No voy a despedir el año esta semana en Bala Extra, porque como te dije la semana pasada, o la anterior, ya no lo recuerdo, mi intención es volver a grabar, creo que es el día 30 o el 29, no lo sé, es el lunes. Por lo tanto, la semana en la que el año deja de ser 2024 para ser 2025, estaremos aquí grabando y publicando. Pero sí que es verdad que es un poco la sensación de última semana del año, ¿vale? Es la semana en la que todos los días van a ser 2024 y después estaremos la semana que viene sin grabar, estaré sin grabar. Quería dedicar este último capítulo de consumo, prácticamente este último capítulo de consumo del año, ya veremos si el lunes, día 29 o 30, que no sé ahora mismo lo que es ese lunes, creo que es, yo diría, bueno, es que no me voy a volver loco, lo voy a mirar, porque estas cosas a mí me dejan con un toque terrible. Día 30, lunes. Ese día 30 ya veremos si hacemos consumo o qué hacemos. No está mal porque estamos en Navidad y el consumo es una de las cosas que caracterizan a la Navidad, desde luego. Hoy quiero fijarme en un aspecto del tema del cambio de ciclo económico, del cambio de, bueno, de la bajada de tipos de interés que están llevando a cabo tanto la Fed como la Reserva Federal de los Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, y cómo afecta eso a nuestro consumo cotidiano y a nuestra economía doméstica. Quiero dedicar, digo, este último capítulo a hablar de ello, pero desde el punto de vista de las hipotecas. Algo hemos hablado antes, pero quiero hacer un análisis más profundo, una comparación de cómo acabaron las hipotecas el año 2023 y cómo van a acabar las hipotecas en el año 2024. Cierto que todo lo que va a ocurrir perjudica el ahorro, pero cierto también que todo lo que va a ocurrir beneficia a quienes tienen contratada una hipoteca. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Será porque soy un rojo, como decía el otro? Pero a lo mejor me parece más importante lo que pasa en el lado de las hipotecas que lo que pasa en el lado de la remuneración del dinero que la gente tiene en el banco.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Pues buenos días, hoy es lunes 16 de diciembre de 2024 y este es el capítulo 1366 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos efectivamente con la evolución del Euribor y lo que eso supone, con la bajada de tipos de interés en general y con lo que eso supone, aunque haremos también un análisis un poco más pausado de qué está pasando en China, de qué manera pueden las elecciones estadounidenses, el resultado que ya tenemos evidentemente, impactar en la economía mundial y en la economía europea, de lo que también hemos hablado en los últimos capítulos, pero quiero volver a darle una vueltita introduciendo el elemento China. Muy importante porque no os lo perdáis. ¡Oh, sorpresa! Estamos en medio de una guerra por la economía mundial o por la hegemonía en la economía mundial entre los Estados Unidos y China, con dos estrategias completamente distintas en dos regímenes que, aunque en estos momentos podrían calificarse ambos dos de capitalistas, tienen funcionamientos muy distintos. Siendo la economía estadounidense bajo Trump potencialmente mucho más liberal que en ningún momento de su historia, o por lo menos de su historia reciente, y siendo la economía china un capitalismo pero con un grado de regulación bastante potente. Al menos regulación desde el punto de vista de los básicos de la economía, no tanto desde los derechos laborales ni nada parecido. El Euribor ha cerrado el mes de noviembre de este año con un 2,51, una situación que nada tiene que ver con lo que pasaba el año pasado, en donde, vamos a ver que lo busque por aquí, teníamos el Euribor en noviembre en el 4,02. Por lo tanto, como veis, estamos hablando de un 1,5% menos. Mi previsión para el Euribor en diciembre es muy parecida. El día 13, el Euribor diario cerró con un 2,4%, pero después de la noticia de la bajada de 0,25 puntos, de 25 puntos básicos, del precio del dinero del Banco Central Europeo, es previsible que desde ese día 13, que fue este viernes pasado, es decir, desde hoy 16, cuando empiece a cotizar el Euribor, hasta el día 31, son todo días en donde vamos a ver seguramente al Euribor cotizando, no lo sé. Ahora mismo tengo dudas de si los días festivos como el 25 podría ser que el Banco Central Europeo no estableciera la cotización diaria del Euribor, no lo sé. En cualquier caso, viendo cómo va cayendo el Euribor desde el 2,43 con el que empezó el mes de diciembre, el día 2, al 2,405, y habiendo tenido la noticia de por medio de la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo, en ningún caso vamos a ver un tipo por encima del 2,4 al acabar el año, y lo más probable es que estemos hablando de un tipo del 2,3, sin descartar que el Euribor pueda acabar el año incluso en un 2,2 y algunos decimales. Eso estaría significando que efectivamente el Euribor se mantiene en diciembre, lo que se publicará en torno al día 4 o por ahí, o el 6, no sé cómo caen esos días desde el punto de vista festivo. Bueno, festivo el día 5 o 6, siempre me lío con eso, el 6 creo que es festivo, pues quizás el día 5 de enero, el día de la Noche de Reyes, veamos publicado en el Boletín Oficial del Estado, aquí en el Estado Español, veamos publicado el tipo de interés del Euribor para el mes de diciembre, ¿vale? Que se publica siempre en el mes de enero, lo que supondría fundamentalmente el tipo de interés con el que se revisarán las hipotecas que estén constituidas o que les toque revisión en febrero y en marzo de 2025. Porque sí, esto es un poco lío también cuando uno piensa en su hipoteca y en su revisión, tiene que mirar prácticamente a 2 meses antes, ¿vale? Entre que se publica, el banco toma esa lectura, hace el cálculo, te la comunica, pues posiblemente ese Euribor con el que acabe diciembre, que será el Euribor que se publique en enero, es el Euribor que terminará impactando o en febrero o en marzo en tu hipoteca si es que la renuevas. Ese más que probable 2,4, ese más que probable 2,4, 2,3, yo diría que 2,3, pero puede ser algo menos, es un 1,5% efectivamente menos de lo que el dinero costaba en diciembre del 2023, cuyo Euribor se fijó en el 3,67. Bueno, no llega a ser un 1,5, llega a ser en torno a un 1,3, un 1,4, ya lo veremos. Esto impacta en tu hipoteca de diversas maneras. Primero, seguramente tienes un sistema de amortización francés. Eso significa que si tu hipoteca es una hipoteca vieja, está en el final de su vida o en la segunda parte de su vida, el impacto sobre lo que vas a pagar de menos es menor que si tu hipoteca es una hipoteca reciente. Supongamos que tu hipoteca tiene 5 años de vigencia, lleva 5 años, quiero decir, y que la has contratado por 25, por 30 años. En teoría, y la mayor parte de lo que estás pagando es intereses. Por lo tanto, lo que va a ocurrir con eso es que una bajada del Euribor tan importante respecto al año pasado, de más de un punto, de un punto con 4, de un punto con 3, de un punto con 5, supone mucho dinero a lo largo del año en tu hipoteca. Por lo tanto, por ese lado, buenas noticias. Eso en cuanto a la economía doméstica. En cuanto a cómo se van a jugar los nuevos juegos de poder en 2025, ya parece más que evidente que va a haber un impacto de las políticas estadounidenses de aranceles, tanto en Europa como especialmente en China. Si eres de las personas que invierten su dinero de una manera apasionada y con una cierta valentía, vamos a decir, y de pronto te has internado en mercados asiáticos, tienes dinero en la bolsa europea, tienes dinero en la bolsa estadounidense, pues van a pasar cosas diversas. Por ejemplo, cosas que en teoría deberían ocurrir, ¿vale? Que con los básicos de la economía que conocemos hasta ahora, son cosas que deberían ocurrir. Evidentemente no todos los medios coinciden, pero este es un punto de vista bastante personal mío y por lo tanto, tómalo como una mera opinión. En ningún caso, desde luego que en ningún caso, esto es un consejo de inversión. La bolsa europea puede verse perjudicada en aquellos valores, en aquellas empresas. Vamos a hablar con propiedad, porque los valores solo representan empresas. En aquellas empresas que están más expuestas a las políticas arancelarias que va a desplegar o que prometió desplegar Donald Trump cuando llegara al poder ahora enseguida en enero del 2025. En este caso estamos hablando fundamentalmente de las empresas automovilísticas europeas. Por lo tanto, si tienes alguna posición en ese tipo de acciones, son posiciones a tener muy vigiladas y muy en cuenta. Y también puede afectar a determinados sectores. Hay sectores españoles que ya han sido castigados previamente por los aranceles de Estados Unidos entre Donald Trump y Biden, que tampoco ha sido en este sentido alguien que haya tirado para atrás en los aranceles que se había encontrado impuestos por Donald Trump, o no al menos de una manera definitiva. Se menciona como un hecho muy curioso, muy peculiar, por ejemplo, cómo castiga los Estados Unidos las aceitunas de mesa españolas. Bueno, pues por ahí podría haber empresas de alimentación que cotizan, incluso que algunas pueden estar en el IBEX, yo qué sé. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto ya no a nivel europeo, sino también y fundamentalmente a nivel estadounidense, es que todo lo que sean entidades financieras no van a tener, o aparentemente no deberían de tener un gran año desde el punto de vista del comportamiento de la economía. Luego hay que tener en cuenta que a la hora de invertir en acciones hay que mirar los básicos de cada una de las empresas. Puede haber bancos muy saneados que tengan grandes resultados, pero la realidad es que un entorno de bajada de tipos de interés es un entorno en el que los bancos ganan menos dinero. Los tipos de interés más bajos hacen que el dinero que ganan prestando dinero a la población sea menos. Ahora bien, en Estados Unidos cabe pensar en un repunte de la inflación a lo largo del año 2025, justamente por el hecho de que Donald Trump vaya a establecer aranceles fundamentalmente a China y a Europa. Quien se fuera a comprar un bien de consumo producido en China o producido en Europa va a tener que pagar más. Y es verdad que en algunos casos eso puede modificar su pauta de consumo y hacer que su consumo sea más de un producto estadounidense, pero hay productos europeos y hay productos chinos que no tienen una sustitución de producto estadounidense clara. Porque la economía estadounidense no es una economía más allá de lo tecnológico, desde el punto de vista de lo industrial, de lo manufacturero, no es una economía tan desarrollada como puede ser la economía china o la economía europea. Sí lo es en algunos sectores, pero en otros sectores el producto que quieres comprar no está hecho en Estados Unidos, ni puede estar hecho en Estados Unidos, ni es competitivo el precio de su construcción o de su ensamblaje en Estados Unidos como para que no vayas a comprar el producto europeo o chino, incluso con su arancel. Si los tipos de interés sufrieran un repunte en la Fed, en los Estados Unidos, deberíamos de entender ahí que todo lo que sea tener posiciones en el sector bancario estadounidense, diría que incluso en el europeo, porque los tipos de interés en Estados Unidos pueden tirar hacia arriba, también los tipos de interés en España y en el resto de Europa, pues bueno, digamos que hay una cierta incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con la evolución de las inversiones en banca. Con respecto al resto de sectores, bueno, si hablamos en general, cabe esperar que la economía estadounidense en el año 2025 ofrezca mayores resultados a los inversores de índices como el Standard & Poor's 500 y este tipo de índices estadounidenses. Puede que se resienta un poco la rentabilidad de la bolsa europea y desde luego China tiene sus propios problemas que van más allá de Trump. Trump puede ser una piedra en la losa que tiene ahora mismo encima la economía china, con un consumo interior muy pequeño, con una deflación brutal, una caída de precios o una no, un comportamiento, vamos a decir, bastante plano, tirando hacia abajo de la economía china. La economía china ahora mismo está muy poco activa. Es verdad que, como hemos dicho, es una economía capitalista con una gran regulación o una gran intervención del Estado. Al fin y al cabo, China está gobernado por una dictadura con un partido comunista. Se han tomado medidas al estilo capitalista, pero con un sesgo completamente intervencionista respecto al mercado. Se ha intervenido para que la bolsa china no caiga, se ha intervenido para que los precios en China no bajen. La realidad es que en estos momentos China no lo está pasando bien. Una de las claves viene, se ha dicho hasta la saciedad en los medios de comunicación, del estallido de una burbuja inmobiliaria en China. Un estallido que, exactamente igual que supuso para la economía española, por ejemplo, o para la economía global, pero con un impacto muy fuerte en la economía española, cuando se pincha una burbuja inmobiliaria, hay un montón de créditos, de hipotecas que se dejan de pagar y sobre todo hay un parón absoluto en ese sector de la economía. Eso ha ocurrido en China. En estos momentos China tiene un consumo interior muy pequeño. Si Estados Unidos le bloquea la posibilidad de exportar hacia el mercado estadounidense o lo hace más difícil o bajan las cifras de exportación por los enormes aranceles que espera poner a los productos chinos, la realidad es que China tiene que buscar, lo está haciendo, nuevos mercados para sus productos, pero ningún mercado es tan goloso como el mercado estadounidense y el propio mercado interior de China. Si sumamos esos dos grandes gigantes económicos, desde el punto de vista poblacional, China es una economía enorme y la falta de consumo interno tira muy para abajo de la economía. Y desde el punto de vista de la capacidad de compra y del consumismo y el capitalismo desaforado, Estados Unidos es un gran mercado en donde la gente compra, en donde la economía casi siempre es muy dinámica. Que tus productos no puedan entrar en Estados Unidos, no lo pueden hacer de una manera competitiva y bajen tus ventas en ese país, tampoco ayuda a que tu economía mejore. Por lo tanto, podemos tener un 2025 con una economía mundial que primero siga bajando tipos, pero que al final del año pueda volver a tener un repunte en los tipos de interés, en el IPC, quiero decir, ya veremos. Si hay un repunte en el IPC, la bajada de tipos se mantendría, pero... Miento, si hay un repunte en el IPC, estaríamos hablando de un aumento del consumo y cabría pensar que los bancos centrales, en este caso el Banco Central Europeo, quisiera de alguna manera enfriar la economía en algún momento. No estamos en esas ahora mismo en Europa. Europa ahora mismo lo que necesita es que algunos de los grandes países como Francia o Alemania consuman más. Están en cifras que, bueno, de alguna manera se acercan a una cierta recesión. No podríamos hablar de un problema ahora mismo de recesión en Europa, pero esas dos grandes economías no muestran síntomas de demasiado dinamismo. España ha vuelto a ser en los últimos momentos del año 2024 la economía más dinámica y con más crecimiento de la zona euro, o al menos de entre las grandes economías de la zona euro. Y eso es una buena noticia para España, pero es una mala noticia para Europa. Si España es una de las que más crece y Alemania o Francia no crecen, está muy ligado a nuestro funcionamiento de la economía del turismo y mucho menos ligado a algo que, por ejemplo, a lugares como Euskadi nos viene muy mal, que es la actividad industrial. En Euskadi tenemos nuestra propia actividad industrial, pero muy relacionada con los grandes países de la Europa Central como Alemania, Francia, incluso Italia. Por lo tanto, si podemos decir algo ahora mismo de la economía a nivel global, es que con una apariencia de normalidad se puede estar cocinando un año volátil para el año 2025. Esto no lo sabe nadie, no lo voy a saber yo que no tengo un título en economía, aunque... El olfato a lo largo de los años me ha fallado bastante poco en estas cuestiones y desde el punto de vista de las finanzas personales diría que siempre, yo diría que siempre he tomado decisiones que me han sorprendido incluso a mí desde el punto de vista del acierto. ¿Qué deberíais de hacer si tenéis una hipoteca? Pues esperar frotándoos las manos una bajada. Quizás no tanta como la que cabría esperar porque... Realmente, los tipos de interés, el Euribor, ya había descontado hace unos meses todo lo que iba a ocurrir con la bajada de tipos. Pero es verdad que a quienes tengáis una revisión en la primavera o en los primeros momentos, en la primera mitad, digamos, del año 2025 de vuestra hipoteca, vais a ver bajadas importantes, sobre todo si son hipotecas recientes o a las que les quedan muchos años por delante. A partir de ahí, pues incertidumbre. Incertidumbre porque la renta fija va a ir hacia abajo, ya ha ido hacia abajo de hecho, y lo que cabe esperar de la renta variable es que haya pocas cosas seguras. Mi recomendación, dos recomendaciones, bueno, mis dos opiniones, porque no quiero hacer recomendaciones sobre inversión. Si vais a hacer algún tipo de paseo o ingreso en la renta variable, ante la falta de incentivos en la renta fija, fijaos si lo vais a hacer con inversiones en empresas determinadas, concretas, fijaos bien en los básicos de esas empresas, leed un poquito en blogs, qué dicen de esas empresas, qué dicen del sector en el que esas empresas operan respecto a la economía en 2025, y luego una segunda recomendación, diversificar. Diversificar porque aunque hay quien sale diciendo que casi siempre acierta cuando nos menciona una empresa y nos orienta a invertir en una empresa determinada, poner todos los huevos en la misma cesta siempre es muy arriesgado. Y lo que sí se ha demostrado históricamente, se ha dicho y es cierto, es que a muy largo plazo, 10, 20 años, las inversiones en renta variable son siempre ganadoras al IPC cuando se hacen en referencia a los grandes índices bursátiles. El Standard & Poor's estadounidense puede ser uno de ellos Yo siempre pienso también que el Eurostock 50, los 50 valores más negociados de la bolsa europea, no suelen dar demasiados disgustos. Hay años en que se producen tipos negativos, o sea, que se pierde dinero, vamos a decir, si vendiéramos ese año las acciones, pero en el conjunto de los años de su histórico, casi siempre podemos hablar de ganancias de cerca de dos dígitos o de dos dígitos directamente. Con esto no digo que sea el momento de invertir en renta variable, pero también os digo una cosa, hay una realidad. Todo lo que no sea renta variable es seguro que va a perder poder adquisitivo relativo respecto a lo que van a hacer los precios y respecto al valor del dinero. Es decir, que nuestro dinero no va a ser remunerado mientras que los precios al consumo van a seguir subiendo. Un año 2025 interesante para estar pendiente si es que estas cosas te importan o para desatenderlo por completo si tu realidad es cobrar tu sueldo y, bueno, pues intentar en la medida de lo posible acabar el mes. Sin dejar de pensar que en este caso si tienes una hipoteca, puede que sea para ti un buen año. Este ha sido todo por hoy, o esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, que es también mi cuenta de Blue Sky. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Uy, hasta mañana sí, pero dale a la música, Pedro.